Don Carlos Artiles, que nos va a contar su resumen semanal de lo que considera que es más importante que ha pasado en el mundo, en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. No va a dejar atrás, por supuesto, qué pasa con Trump y este primer año de mandato, cómo lo lleva, que no es poco lo que ha hecho en este año. Y también nos hablará de lo que se viene aquí en España con las elecciones en Aragón. Cuando hizo el comentario probablemente no sabía la trascendencia de lo que iba a pasar en Adamuz. También habla de María Corina Machado. Bueno, no les adelanto más, no les hago más spoiler, les dejo con el comentario, con análisis semanal de don Carlos Artiles.
Saludos, Diego, y saludos a todos los que nos siguen, oyentes y equipo de Gente Radio, y para toda nuestra gran audiencia en redes sociales. Iniciamos este comentario, pues ya en el cierre prácticamente de nuestra estancia aquí en Las Palmas de Gran Canaria, con nuestro repaso de toda la actualidad política y social. Este martes, en esta semana, se cumple un año desde que Donald Trump tomara posesión como presidente número 47 de los Estados Unidos en su segundo mandato. Un año absolutamente de caos y de cierta preocupación en todo lo que está sucediendo en el orden mundial. Trump, que se presentó ante sus fieles seguidores con el lema de Estados Unidos lo primero, que propugnaba ideas aislacionistas y proteccionistas, que se reía incluso en algunos comentarios de la idea de Estados Unidos como el sheriff del mundo, que le parecía además que el gasto militar era un despropósito porque las cosas se arreglan negociando, que es lo que a él le gusta, pues se ha transformado justo en lo contrario. En un año se ha metido en todos los charcos conflictos internacionales que tenía en su mano, desde Ucrania a Irán, pasando por Gaza y Venezuela, más los que él mismo está generando con Groenlandia, con Canadá, con México, con Cuba y desde luego y de manera especial con la OTAN, con la ONU y con la propia Unión Europea. Es decir, no solo no se retira del mundo, como se presumía que iba a ser, como él un poco hizo en su primer mandato o tenía intención de, sino que se ha ido a todo lo contrario, que realmente lo que quiere es transformarlo, ese mundo. Otra vez, aquello del nuevo orden mundial, que tanto han repetido pues, prácticamente todos los presidentes norteamericanos, porque Bush hizo mención a eso, Reagan, los Clinton, en fin. Aquí todo el mundo habla de, cada vez que llegan a la presidencia de Estados Unidos, de que van a transformar el orden mundial, pero en este caso yo creo que lo va a hacer, pero y luego lo está haciendo, para ser más exactos, Trump, pero de una forma tremendamente acelerada, porque el nivel de narcisismo y egolatría y ansiedad personal por dejar huella en la historia es tan alto por parte de Donald Trump, sin duda que ha sentado desde todos los puntos de vista por los atentados que sufrió, que yo creo que eso lo han transformado. Y yo creo que está todavía sufriendo un poco las consecuencias de eso, pues nos han llevado a todos, y todo me refiero al mundo entero, prácticamente a un frenesí y a un estado de caos como nunca antes había experimentado a nivel internacional. Creo que ya nadie duda que va a haber un antes y un después de Donald Trump, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Lo que no sabemos es realmente si es con un balance positivo o con un balance negativo, pero que va a haber un antes y un después, yo creo que no hay ninguna duda en estos momentos, tras su primer año de mandato, que como digo, se cumple este martes. Esta semana además también se va a celebrar en la localidad suiza de Davos el encuentro anual del Foro Económico Mundial, que van a ustedes a tener noticias y a bombardearlo durante toda la semana. El de este año es bajo el lema un espíritu de diálogo. En fin, me parece que poco diálogo va a haber con Donald Trump, que va a dar un discurso, por cierto, se está preparando para dar un discurso y ya su asesor económico, Kevin Hassett, ha apuntado que se va a presentar una mirada distinta al nuevo orden mundial que el presidente está creando, decía Hassett, en referencia a lo que puede decir Trump. O sea que ojo, porque esta semana puede haber revelaciones interesantes de por dónde van los tiros con respecto a Donald Trump. Y yo creo que es que lo tiene claro, ya nos lo advierten sus propios asesores. Este mundo multilateral, del orden democrático liberal, de los grandes acuerdos internacionales, que tanto ha favorecido, por otra parte, a Estados Unidos en los últimos 80 años, pues Trump unilateralmente lo está dinamitando. Esa es la realidad y eso es lo que estamos viendo. Yo creo que es un tiro en el pie por una errónea reinterpretación de la historia, donde todos los trumpistas, y especialmente él, que se ha convencido, dicen que hay que volver un poco al Estados Unidos del siglo XIX, el de los aranceles, el del proteccionismo y el de América solo para los estadounidenses. Si son blancos, mejor, habría que poner entre comillas, que decía la doctrina Monroe, que ahora Donald Trump le llama la doctrina Donroe, porque lógicamente todo tiene que tener su sello, su nombre o su apellido de manera enfermiza. Aquel mundo que se creó precisamente tras la Segunda Guerra Mundial, por ya el histórico acuerdo de Bretton Woods del año 44, justo por 44 países también que lo firmaron aquel acuerdo, que era para establecer pues un nuevo orden monetario y económico internacional. Se fijó al dólar estadounidense como la moneda de reserva, en primera anclado en el oro, después a partir de los 70 con la crisis del petróleo, etcétera, ya no. Pero bueno, todas las demás divisas, digamos, estaban vinculadas de alguna manera al dólar, y creando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para promover un poco la cooperación, la estabilidad y la reconstrucción de los países después de la Segunda Guerra, y básicamente pues sentando las bases del sistema financiero global y acabando con las políticas nacionalistas, proteccionistas que trajeron dos guerras mundiales durante toda la mitad prácticamente del siglo pasado, del siglo XX. Los trumpistas dicen que a Estados Unidos le fue muy mal. Creen que de forma inexplicable, pues la globalización fue perjudicial para Estados Unidos, cuando la historia está ahí que demuestra todo lo contrario, porque todo giraba en torno al dólar, a su cultura, a su cine, a su tecnología, y la influencia de lo americano, de Estados Unidos, ha sido absolutamente, yo creo que dominante durante estos últimos 80 años. Bueno, pues ahora dice Trump que no, y eso explica un poco lo que está haciendo y con sus políticas recientemente, especialmente lo de Groenlandia, el enfrentamiento con Canadá, esa intervención en Venezuela, y el desprecio sobre todo a sus socios históricos, con los que ha estado, digamos, en instituciones de todo tipo, especialmente en lo que es la OTAN, y ya no digo la ONU o el Fondo Monetario Internacional, y el desprecio también a la propia Unión Europea, ¿no? El problema es que, como dice muy bien el corresponsal en Washington del Mundo, Pablo Suárez, Trump ha roto el viejo orden, pero no ha terminado de levantar el nuevo, y ahí es donde surgen los monstruos, decía Suárez. Y yo añado que y el grave peligro que estamos corriendo todos sin entrar en mayores catastrofismos. Pero bueno, por suerte no todos los que rodean al presidente de Estados Unidos son unos cafres, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo con la abogada y activista en redes Lupe Sánchez cuando señala que Marco Rubio está haciendo una jugada maestra de auténtico ajedrez geopolítico al controlar Venezuela. De eso, de paso, hunde a Cuba, le hace daño a Rusia, deja también con graves problemas al régimen de Irán, también perjudica a China, y a lo que hay que añadir, bueno, pues toda la información que puede salir de Venezuela sobre la Internacional Socialista y ZP de por medio. En fin, es una jugada, de luego, extraordinaria, y hay que confiar en Marco Rubio, sin duda alguna. Bueno, lo peor y más preocupante de este primer año y de este segundo mandato de Trump no está precisamente de puertas afuera de Estados Unidos, está en esa deriva autoritaria que está provocándose en el interior de Estados Unidos precisamente. Los 31 inmigrantes que han fallecido en 2025 bajo custodia de los agentes de inmigración, del ICE este, que es como una fuerza paramilitar que ya tiene más de 20.000 personas vinculadas ahí sin ningún tipo de preparación, que están haciendo auténticas barrabasadas, pues igualan casi la peor cifra que ha habido en cuanto a fallecidos a manos de agentes de autoridad desde 2004. Y además, bueno, se están hablando de condiciones realmente inhumanas, espantosas, de los detenidos, según denuncian las distintas asociaciones de derechos humanos, e incluso que están hablando que hay más de 1,000 desaparecidos. Ojo a este dato, ¿eh? Y la mayoría no son delincuentes, son inmigrantes sin antecedentes penales en un 80% que los esposan de pies y manos hasta llevarlos al comedor o con acceso limitado a ducha, con situaciones realmente, como digo, inhumanas. Y bueno, pues esto lo están denunciando, como digo, las distintas asociaciones de derechos humanos y bueno, sobre todo en lo que hemos visto de lo que ha estado pasando en Florida, ¿no? Que en donde han estado expuestos al sol, a la humedad, a la intemperie, en condiciones realmente, como digo, infrahumanas. Bueno, este es un informe que es absolutamente desgarrador, muy preocupante, que lo pudimos leer también por parte de otro corresponsal del periódico El Mundo esta semana, Pablo Scarpelli, desde California, pero que no solamente lo está denunciando Amnistía Internacional, sino que también hay varios medios que están publicando, medios de Estados Unidos, como el Miami Herald en español y en inglés, que además incluso está dando una cifra superior, porque no habla de 1,000, sino de 1,200 desaparecidos. En cualquier caso, la arbitrariedad, los abusos de poder, el terror en las comunidades, es la política contra cualquier ciudadano. Y si eres hispano, ya eres todavía más sospechoso, ¿no? Y desde luego, esto va a traer consecuencias, sin duda alguna, dentro de Estados Unidos y para las próximas elecciones de medio término de noviembre. Bueno, ya Donald Trump en las encuestas está por debajo del 34%, y eso, bueno, pues ningún presidente último lo ha tenido, tan baja popularidad, y ellos lo saben, son conscientes de eso, y bueno, pues algunos están diciendo que va a buscar la manera de que no se celebren esas elecciones en noviembre, por eso, como digo, esa vía autoritaria. Varias veces él ha estado bromeando, digamos, entre comillas, con esa circunstancia. Veremos lo que puede pasar, pero el tema es muy, muy preocupante, porque está ahí, ya lo decíamos la semana pasada, la posibilidad de un impeachment, que hasta ahora no ninguno de los que se han hecho ha tirado o ha retirado a ningún presidente, pero si tienen 67 senadores y podría tenerlo, pues ese riesgo está, y eso lo saben los propios trumpistas. Me quedo con una sentencia, por cierto, de un juez federal en California, que refleja muy bien eso del check and balance, que yo creo que por lo que sigo teniendo confianza en que el sistema democrático en Estados Unidos puede funcionar, incluso a pesar de Donald Trump. Lo ha hecho durar 250 años, que se cumplen precisamente en este 2026, y que pretende Trump, además, hacer unos grandes festejos. Y bueno, el juez federal David Carter, del Distrito Sur de California, rechazó esta semana la demanda que hizo el Departamento de Justicia de la administración Trump para que el Estado le entregase datos confidenciales del padrón electoral, dictaminando que ello iba a pisotear los derechos de privacidad de todos los residentes de California y potencialmente podía privar del derecho al voto a muchos votantes. Y bueno, escuchen esto que dictaminó y que, bueno, pues dijo el juez Carter en esa sentencia. La toma de la democracia no ocurre de un solo golpe, se va destruyendo pieza por pieza hasta que no queda nada. La erosión de la privacidad y la reducción del derecho al voto es una decisión que debe debatirse abierta y públicamente en el poder legislativo, no en el ejecutivo. La Constitución exige dicho respeto y el ejecutivo no puede usurpar unilateralmente la autoridad electoral que pretende ejercer aquí, dijo el magistrado Carter en este fallo, como digo, que se dio a conocer el jueves. Este es un fallo que es probablemente la primera decisión formal de lo que se esperan sean muchas, después de que la administración de Trump en su Departamento de Justicia ha presentado casi 2 docenas de demandas a lo largo de todo el país, de todo Estados Unidos, para ordenar a los estados precisamente a forzarles que entreguen datos del padrón electoral que contiene pues esa información muy confidencial con números de seguro social, direcciones y números de licencia de conducir. Este puede ser un argumento que puede estar trabajando precisamente Trump para decir que va a anular las elecciones si no le dan esa información. O sea, ojo con este dato porque es muy preocupante. Tan preocupante como el informe que ha salido esta semana de que cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes de Estados Unidos se están desperdiciando cada año en fraudes, abusos y en despilfarros administrativos. Según dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista reciente, dice que entre el 5 y el 10% del presupuesto federal se devora por corrupción y por vacíos administrativos cada año, según datos que ofrece la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, que le llaman el GAO, o el GAO, digamos, si lo decimos con sus siglas en español. Se necesita, decía el secretario del Tesoro, aumentar el presupuesto militar y que con ese dinero que se despilfarra podría servir para lo que pretende Trump, que está pidiendo un aumento de 500 mil millones de dólares en su presupuesto de defensa. Él que decía que no, que era un gasto inútil, pues ahora resulta que está prácticamente incrementando en un 50% los gastos de defensa. Miren este dato, porque es sin duda sorprendente. Los pagos de intereses de la deuda nacional en Estados Unidos de 38 billones de dólares ascendieron a unos 970 mil millones, esos pagos de intereses, que es una cifra superior a la que los propios Estados Unidos gastan en sus fuerzas armadas. O sea, pagan más por intereses que por gasto militar. Imagínense en qué está la situación económicamente en Estados Unidos. Pero es que la mitad de ese gasto es lo que, como decíamos antes, dicen que se pierde anualmente en fraude y despilfarro, en descontrol, según la oficina del GAO que antes comentamos. Yo no sé si en ese fraude están incluyendo el que cometen también las compañías de servicios hospitalarios, los médicos y sanitarios en general, que como yo les comenté también en otros análisis semanales, y yo he tenido la experiencia personal de este tema, están pasando facturas absolutamente desorbitadas al sistema público federal y parece que no hay nadie que esté controlando esos precios abusivos, que están cobrando pues 10 o 20 veces más caros que lo que puede ser los mismos servicios sanitarios en el resto del mundo. Bueno, por último decir sobre este tema que Washington gastó 7,1 billones de dólares en el año fiscal 2025 y que el déficit es de aproximadamente 1.8 billones. Por tanto, bueno, hay una gran preocupación por esta situación porque ya decíamos, se pagan más intereses en estos momentos que lo que supone el propio gasto militar. Pero toda esta información está llegando por las revelaciones que ha habido en estas últimas semanas sobre un fraude masivo que se ha dado en el estado de Minnesota y que afecta directamente a ese supuesto estado del bienestar, que en Estados Unidos no es tanto, ¿no? Pero hay mucha gente que se beneficia y en concreto hay casi 100 personas que están acusadas desde el 2022 por ese escándalo de fraude en Minnesota. Son grupos que crearon organizaciones sin fines de lucro que facturaban al estado servicios sociales que supuestamente daban, pero que se olvidaron de dar esos servicios, lo de olvidarse entre comillas, como guarderías, ayuda alimentaria, etcétera, todo ese tipo de cosas que son ayudas sociales, pues habían organizaciones que se estaban lucrando, que no las daban y que se habla pues de cifras por más de 250 millones de dólares. En concreto hay una, Feeding Our Future, una organización sin fines de lucro que ya no existe, que desapareció, que se creó sobre todo con la ayuda por el COVID y que, bueno, pues que estafó todo ese dinero y que, bueno, pues ahora están persiguiéndole. De hecho, el vicepresidente J.D. Vance anunció que va a intentar que el Departamento de Justicia nombre un fiscal general específico para este tema. Bueno, vamos con Venezuela. María Corina Machado, la heroína y gran líder opositora de la narcotiranía de Venezuela, pues sostuvo un encuentro realmente muy, muy productivo con Donald Trump en la Casa Blanca, además de con importantes grupos de senadores bipartidistas, porque tanto demócratas como republicanos estuvieron con ella. Y por cierto, el presidente Trump dijo que tuvo una gran reunión con una persona por la que ahora tengo mucho respeto, se refería a María Corina, y que dice que ella también le tiene respeto a él, cómo no, y a los Estados Unidos. Dice que pude conocerla, no la conocía y que me impresionó mucho. Y dice, debo decirle, dijo a los medios que es una gran mujer. Le dio incluso su móvil privado para que tenga contacto directo ella con el presidente de Estados Unidos, que eso es un buen dato. Había estado también María Corina con el Papa León XIV para pedir su intervención por la liberación de todos los presos políticos. Está en esa batalla ahora mismo. Trump también se había reunido previamente con empresas petroleras, como ya les comentamos, y todas ellas, digamos, un poco beneficiaron a ese encuentro con María Corina, porque los ejecutivos de la mayoría de las compañías fueron claras diciendo que con el chavismo en activo, pues que no hay negocio, que no se fían y que no van a hacer inversión mientras esté el chavismo al frente, ¿no? Incluso hubo una pequeña revuelta, digamos, en el Congreso de los Republicanos porque presentaron una moción en favor de que se reconozca la legitimidad de Edmundo González y María Corina Machado en Venezuela. Bueno, también ya saben que los medios oficialistas en España, los medios de izquierda especialmente, algunos más por desgracia, no precisamente de izquierda, pues han querido quitarle valor e importancia a esa visita de la que es todavía Nobel de la Paz, porque aunque le haya dado la medalla para contentar el narcisismo de Trump, pero ella sigue siéndolo, nadie le ha quitado ese premio. Y le entregó la medallita, pero nada más. En fin, se dijo que si había entrado a la puerta de servicio, que si el presidente lo había despreciado, etc. Bueno, pues ya ven que no, todo lo contrario. Yo creo que ha dado un salto muy importante María Corina, y ha mostrado y está demostrando lo que es una mujer, una líder tremendamente inteligente y que sabe estar en su sitio y sabe darle la vuelta a circunstancias complicadas. Como resulta también ridículo escuchar a muchos voceros de la izquierda que Zapatero había tenido mucho protagonismo en la liberación de los presos políticos, es una vergüenza, porque habría que preguntarse que dónde estaba ZP precisamente durante una década entera con todas las tropelías que ha hecho este régimen chavista narcoterrorista, ¿no? Bueno, se vino abajo precisamente porque las liberaciones están siendo a cuenta gota y toda esa información pues se ha desmontado con total claridad. Era pura propaganda interesada. Bueno, hay que hablar también muy rápidamente del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que ha sido noticia esta semana. Como liberal que soy, pues estoy totalmente a favor del libre comercio, por tanto a favor del acuerdo entre países y en contra de esas políticas proteccionistas y aislacionistas, como está pretendiendo a los aranceles de Trump, que ya se sabe que es un error, que ha traído pues muchos males en el mundo. Como digo, dos conflictos mundiales, ni más ni menos, consecuencia de esos problemas. He visto y leído en Canarias todo tipo de excusas y catastrofismo sobre lo que puede suponer este acuerdo para las islas y el daño que se hace a la producción del plátano, del tomate, etcétera, y yo alucino con este tipo de argumentos, porque el tema no es que no se les permita que se pueda comerciar con todo tipo de productos y con todos los países. Lo que hay que tener es control. Dicen, no, es que van a venir y no van a venir con los mismos controles de calidad. Pues precisamente de eso es lo que hay que protestar, que si se vende un plátano de Sudamérica, de donde sea, o de Centroamérica, pues que tenga las mismas condiciones que el plátano que se vende en Canarias, y que compitan los dos por precios y por condiciones. Es decir, lo que hay que pelear es que el producto que se venda en el mercado canario, que se compita trayendo de donde sea, que tenga las mismas reglas y las mismas condiciones. No prohibirlo para proteger supuestamente a la producción canaria. Yo me opongo y me parece un disparate, y además que es que falta visión, como digo, liberal clara en ese sentido. Hay que acabar con el IEM, hay que acabar con todas esas protecciones que no conducen nada más que a encarecer el producto para todos los consumidores, y ya sabemos que la cesta de la compra en Canarias es la más cara de España y probablemente de las más caras de Europa, y seguimos teniendo, como digo, pues impuestos en muchos productos para favorecer a unos pocos en detrimento de la mayoría. Bueno, hay que hablar también de las elecciones en Aragón, porque estamos ya a muy pocos días de que se celebren. Las encuestas dejan claro que el PP está prácticamente a un escaño de la mayoría en Aragón. Esto podría suponer que no necesite a Vox para poder gobernar. Y yo creo que es, bueno, pues un tema que sin duda va a ser clave para dilucidar en estas elecciones. Me parece que en Extremadura ha tenido más fuerza Vox de lo que probablemente pueda tener aquí en Aragón, y es probable que el PP no los necesite. En cualquier caso, A mí me parece interesante, lo quiero comentar, el desglose que ha hecho el sociólogo Ignacio Urquizu, que es un profesor de la Complutense, que fue alcalde socialista incluso, en fin, pero es un hombre que trabaja muy bien los datos, como digo, sociológicos, y hizo un desglose en Onda Cero muy interesante sobre lo que el estudio que hizo sobre el votante de Vox, ¿no? Lo curioso es que le siguen llamando extrema derecha, a pesar de que les votan ya cada vez más españoles y de todos los espectros sociales. Entonces, no sé por qué demonios se le sigue llamando extrema derecha. Es decir, los españoles menores de 45 años, en ese informe que ha hecho el sociólogo, mis hijos, por ejemplo, y los de muchos de nuestros oyentes, donde Vox es primera fuerza política, como digo, menores de 45 años. El PP, ojo, en esta franja de edad, es tercera fuerza política. ¿Y qué pasa? ¿Que todos ellos son de extrema derecha? Pues evidentemente no. Los votantes de 34 a 54 años, que son casi la mitad de los que votan al partido de Abascal, pues también, por esa lógica de los medios y de los periodistas, pues deben ser también peligrosos, radicales y enormes fachas, ¿no? Porque todos ellos también, como digo, casi la mitad, de entre 34 y 54 años, resulta que votan también al partido de Abascal. Ojo también con esta generación, porque esa es una sorpresa. O sea, que tampoco es verdad que todo sea voto joven el que está votando a Vox, porque los menores de 35 años representan un tercio de sus votantes. Pero como digo, casi la mitad son entre la franja de 34 y 54. Es un dato muy curioso. Crecen prácticamente Vox en todos los espectros en estos momentos en las encuestas, incluidos las mujeres. Ojo a este dato también, que ha crecido su peso electoral en 10 puntos y son ya prácticamente otro tercio de los que están confiando en el partido de Abascal y los suyos. Desde luego hay una regla sociológica no escrita en España que dice que quien ocupa el centro pues suele ganar prácticamente las elecciones. Bueno, pues en ese dato, decía el sociólogo, el PP ha perdido 10 puntos en ese centro político, aunque sigue, digamos, en cabeza, sigue siendo el partido que más votan desde el centro, pero ha caído en 10 puntos en ese espectro, digamos, de los que se consideran de centro político, con el 16% del 25% que tenía antes. También baja el PSOE en esta franja de centro, porque claramente se han radicalizado a la izquierda, y esto está beneficiando a Vox, que ya casi prácticamente está igualando a los socialistas en ese entorno del 9% del votante, digamos, que se considera de centro. Otra vez, otro caso más de que poca extrema derecha sería Vox, cuando los mismos votantes de centro están aumentando el decir que van a apostar por el partido de Abascal. Vox, por cierto, está asumiendo el riesgo de entrar en los gobiernos y parece que van a asumir responsabilidades ejecutivas, eso ha dicho precisamente el líder, y creo que están, bueno, pues ahí peleando con el PP para entrar en el ejecutivo extremeño, y dicen que es para asegurar que las políticas se cumplan, aunque no aclaran todavía qué consejerías pretenden ocupar, pero sí parece que van a exigir una vicepresidencia, según dijo el propio Abascal. Vamos a ver, porque eso está enredando un poquito lo que va a pasar en Extremadura, que tienen ya en los próximos días que empezar a poner en marcha todo el proceso después de las elecciones. Tenemos que hablar también rápidamente del escándalo de lo que ha sucedido con Julio Iglesias, que es un montaje mediático político tremendo, con voces de actrices, con fotomontaje, con bufetes pertenecientes a ONG vinculadas a Soros y compañía. En fin, ¿qué quiere que les diga? Me parece que hay poca o nula credibilidad en este tema. Y yo me quedo con una cosa que decía el periodista David Alandete. Decía, para silenciar los negocios oscuros y los escándalos de determinados políticos, resulta que se dice que se ha investigado durante 3 años esos supuestos abusos de un cantante y le dedican un montón de tiempo en la televisión y portadas sin parar y no se dice absolutamente nada. Claro, se callan los escándalos de la familia, del presidente y compañía. Y bueno, y de paso se está liquidando la presunción de inocencia en España, porque ya lo están dando, porque lo que se canta y lo que se dice en este tema lo están dando por cierto. Bueno, de los muertos de Irán no hay prácticamente información y bueno, pues eso muestra un poquito como que en muchos medios se hace más propaganda que información. En fin, también hay que comentar que los escándalos que siguen saliendo en torno al gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo con la vicepresidenta Montero, que hay bueno, una información de entrambas aguas en el debate donde dice que en pocos años la mano derecha de la vicepresidenta pues tiene un patrimonio o consiguió sumar un patrimonio de 5 millones con solo un sueldo de funcionario, ¿no? También María Jesús Montero había puesto la mano en el fuego por él y otra vez se volvió a quemar, tantas veces que ponen la mano en el fuego y se quema. También la SEPI, dependiendo del Ministerio de Hacienda, es decir, de María Jesús Montero, pues eliminó el órgano de control de la SEPI cuando precisamente se estaba avisando de irregularidades tremendas en el rescate de Pulsulta y de Air Europa. Esto lo está contando Ketty Garat y esto también es gravísimo. Y ojo con lo que publica El Español de última hora. La UDEF está investigando los vuelos Madrid-Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, donde se transportaba grandes cantidades de dinero en fajos, en maletas autorizadas por el gobierno, maletas llenas de efectivo y personas también con documentación falsa que entraban ilegalmente. Todo con autorización del gobierno de Sánchez y precisamente también incluida Marichu Montero, porque ha estado también ahí o tenía que tener controles desde el Ministerio de Hacienda y no se hizo nada al respecto. O sea, ojo por este tema porque puede ser escandaloso. Hay que hablar del problema o del tema de Irán. La última hora es que acaban de hackear todos los canales de la emisora estatal de televisión y están transmitiendo el discurso del príncipe heredero Reza Pahlavi a nivel nacional y están convocando a que se levanten contra el régimen. Sigue habiendo bueno, pues un colapso tremendo en todo el país, en Irán. Sigue habiendo información de que los ayatolás están ahogando las protestas con un baño de sangre, están tirando prácticamente a matar con armas automáticas, incluso se está diciendo que están matando a disidentes que están heridos en los hospitales, inyectándoles aire. Y bueno, pues el líder Jamení se ha enloquecido, está bueno, pues con mucho miedo, están poniendo el terror por todos los lados, están hablando de cifras realmente espectaculares. Ya se hablan de 16.500 manifestantes muertos y 330.000 heridos en todas estas manifestaciones, según dijo el The Sunday Times en este fin de semana. Todos están además desarmados porque están tirando a matar sin que tengan digamos, pues todos los manifestantes no tienen armas y bueno, aquí había que preguntarse pues en qué punto de la estadística un régimen es considerado genocida o aquí solo se aplica el tema para Israel, porque en los medios no sale absolutamente nada al respecto, ¿no? Y esto es realmente tremendo. Bueno, hay que hablar también de Cuba, porque la administración Trump dice que no quiere un colapso y caída del régimen, sino que abandone el sistema comunista, según han filtrado algunos voceros de la Casa Blanca, y va a permitir que México le siga suministrando petróleo. Y bueno, pues está diciendo el presidente, o sea, está diciendo Trump que lo que tienen que hacer es abandonar el sistema comunista. Eso, por lo visto, es por donde va la cosa. Y acabamos. Bueno, con la inteligencia artificial, porque el analista económico Alberto Arquero, que le conocen como como señor McCoy, en un artículo dijo que la inteligencia artificial es la tormenta perfecta, porque uno echa cuentas de las bondades de la inteligencia y hoy en día entre el tema de la electricidad, el de los componentes, el del empleo y todo lo demás, pues prácticamente para este viaje no hace falta tanta forja, ¿no? Con todos los problemas que se están generando al respecto. Bueno, de eso y demás cosas comentaremos la próxima semana porque se nos ha ido el tiempo. Gracias a todos por escucharnos y ya volveremos la próxima semana con comentarios desde las afueras de Salt Lake City en Utah.
Pues ya se nos fue el amigo Carlos pa' Utah, así que la semana que viene ese comentario desde las afueras de Salt Lake City.